Ser Podcast.
Abrimos a esta hora, sintonizamos el día de Radio Lindo con la periodista, con la escritora Elvira Lindo. Elvira, buenas tardes.
Marta, ¿cómo estás?
Es que uno se queda, ya no solo porque es Calamaro y te quedas enganchado a la canción, sino porque sabes que siempre vas a traer un mensaje dentro de esta canción.
Pues sí, fíjate, porque yo estaba pensando cómo relacionarlo con el asunto que hoy vamos a tratar. Y pensé en Cambalache, bueno, en este tango que canta también Andrés Calamaro, porque Andrés Calamaro... cuando canta tangos es maravilloso. Yo recomiendo el disco que tiene de como de clásicos y de tangos, ¿no? Pero claro, es un tango compuesto en 1933 por Discépolo, uno de los más famosos. Un tango que ha sido interpretado luego por mil cantantes, que es icónico, que es uno de los más conocidos en todo el mundo. Y lo curioso es que, queriendo el autor en el 30... retratar una época en concreto que fue de Argentina, que fue la década infame, su letra ha resultado tan atractiva que prácticamente cualquier persona en cualquier época, tú por ejemplo, Marta, puede sentirse identificada con esta visión del mundo, ¿no? Es nihilista, es pesimista y viene a añorar un pasado en donde se supone que había, o sea, es nostálgico, yo creo, que había un orden, que había un escalafón que distinguía entre el burro y la persona de valía, y que narra un presente, el tango, donde no se tiene respeto a nada, donde todo da igual, donde se ha perdido la decencia. Entonces, yo he estado pensando, muchas veces he pensado en lo que siento con este tango, ¿no? Y para mí el problema es que ser tan absolutamente pesimista es inmovilizador y desde luego esta no sería la enseñanza que yo le daría a un joven.
Claro.
Para nada. Porque esta cosa de... es como decirle a un alumno o decirle a un hijo, ¿para qué te vas a esforzar si este mundo no premia el esfuerzo? ¿Para qué vas a ser honrado si los otros no lo son? ¿Por qué no vas a ser un pícaro si estás rodeado de pícaros? Y es esa cosa del mundo fue y será una porquería, ¿no? Sí, pues sí. Apúntate a ello y tal. Y entonces...
pero es que muchos están sacando rédito de esto, ¿eh?
Exactamente. O sea, si tú te fijas en lo que dice Cambalache, puede ser un tango que cantara Milei, por ejemplo. O sea que de repente tú te sientes identificado con este tango porque dices, oye, yo pienso en quién está gobernando en el mundo, pienso, yo qué sé, pienso en la corrupción, pienso en la vivienda, pienso... y entonces puedo hacerme con la letra de Cambalache. Pero también es una letra que define mucho al que no cree en nada absolutamente y entonces busca un salvador.
Claro.
Y eso es un poco el asunto.
En lo que estamos.
Sí, y en lo que estamos. Entonces, el otro día leí un artículo en un país, en El País, que es de un escritor, Corradino Vega, y ya se te queda, el nombre se te queda.
Sí, sí.
Y Corradino, al que conozco, al que tengo mucho aprecio, y que suele tratar estos temas de los jóvenes, de cómo se dejan embaucar los jóvenes por... ya no estoy hablando tanto como de las tesis de Vox y todo esto, sino por el antifeminismo, o sea, por cosas que están fluyendo en el ambiente y cómo se dejan arrastrar por eso. Y yo, como él ha tratado muchas veces esto en sus artículos, pero es que además tiene algo que le añade un valor en todo esto, y es que es profesor de instituto. Y yo creo que eso muchas veces no vamos a lo que tenemos que ir, que es a la gente que trabaja con jóvenes, que además es de un nocturno, y en el nocturno, que ahora nos contará él, ahora le dejo hablar, en el nocturno yo creo que hay... Que tienes unos estudiantes muy variados, desde chavales de 20 años hasta mujeres de 60, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se ve el mundo, que es como, yo qué sé, que es como un esquema de lo que estamos viviendo.
Sí, sí, pues vamos a saludarle, está ya escuchándonos desde Radio Sevilla, Corradino Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese artículo al que aludía Elvira se titula La picaresca, una cuestión hereditaria, y defendías que muchos de los males que atribuimos a los más jóvenes tienen más que ver con lo que les hemos enseñado, ¿no?, en casa, en la sociedad, que con lo que han aprendido afuera, ya sea a través de una pantalla o en los discursos pues estos de la ultraderecha, ¿no?
Sí, es curioso porque últimamente se cargan mucho las tintas, ¿no?, en la deriva autoritaria, ultraderechista de los jóvenes, y siempre se, se matiza que son sobre todo los varones, ¿no? De 16 a 30 años o algo así. Y es cierto, ¿no? Es cierto, pero no creo que yo que tenga tanta importancia que la tiene los influencers, las consignas que ellos obtienen por sus fuentes de conocimiento, que son las redes sociales, básicamente, como algo que yo voy viendo como profesor, que son conductas aprendidas, vistas en sus mayores, ¿no? Entonces, es algo que creo que se está escapando un poco del análisis y del debate. No son, es verdad que están cargados de furia y de ira contra un establishment, contra un sistema que los deja de lado, que se sienten mal, se sienten perdedores, deprimidos, pero no veo yo aquí esa cosa de matar al padre, de rebeldía que ha tenido la juventud en otros momentos, sino lo que veo luego en su reacción es una conducta extremada de lo que han visto, de los vicios que han visto en sus mayores, un poco como lo que decía antes Elvira, en ese clima, en ese caldo de nihilismo, sí, de cinismo también, de ausencia, de falta de creer en nada, ¿no? Porque no se cree ya en nada. Y ser pícaro es ser algo positivo en el sentido de más listo, ¿no?
Es un poco lo que tú hablabas en concreto, por ejemplo, con Hacienda.
Claro.
¿No? Sí. ¿Para qué pagar impuestos si yo no estoy, si no vemos en nuestra vida los beneficios? Y seguramente eso se lo ha oído a sus padres.
Claro, es que pensamos, es que claro, lo ven en los influencers que se van a Andorra, pero luego a lo mejor están viendo pues a sus padres pagando en negro a no sé quién, o recibiendo ese dinero en negro, cosas así, ¿no?
Es que hay expresiones que no son de los influencers, son expresiones que tú has escuchado en gente mayor, ¿no?
Sí.
Entonces, esto de pagar y cobrar en negro y reírse, ¿no? Y el comentario que ha puesto, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces, es una cosa tremenda, porque yo creo que la desconfianza y el descrédito está en sus mayores. Ellos un poquito repiten, porque algo que creo que está caracterizando a las últimas generaciones es la más absoluta falta de espíritu crítico.
Ajá. Yo me alegro que seas tú el que lo diga. Aquí hemos hablado algunas veces de educación y todo eso, y es como un campo de minas, porque enseguida hay gente que se siente atacada, nunca lo hacemos bien, parece que se hacía bien antes y ahora no se hace. Y yo creo que no se dan cuenta que se trata de debatir, de discutir, que es lo que...
Y de escuchar, Elvira.
Y de escuchar, o sea, que no pasa nada porque te digan, pues a lo mejor delante de tu hijo no tienes que decir estas cosas, pero a mí me gusta que lo digas tú porque tú estás trabajando con jóvenes. Bueno, con jóvenes y con gente de todas las edades todos los días.
Claro, y cuando tienes un conflicto con un alumno o una alumna, en el tiempo en el que yo estaba de mañana con la secundaria obligatoria, y ves la conducta, el comportamiento del niño o de la niña, y luego llamamos a los padres, y ves la reacción de los padres, y ya lo entiendes todo. Entiendes cómo ese chico o esa chica ha hecho lo que ha hecho o ha dicho lo que ha dicho, porque la reacción de los padres, por supuesto, siempre es culpatoria de lo que ha hecho su vástago, pero luego te das cuenta de que es una absoluta pérdida de creencia en la autoridad del conocimiento, ¿no?
Claro.
En los intermediarios del conocimiento, ya sean los profesores, los expertos científicos, los medios de comunicación serios. Estos chicos no escuchan la SER, ni leen El País. Entonces, no tienen ese intermediario un poco del debate y de lo que podía ser verdad antes, que eran los medios de comunicación serios. Y esto lo digo desde mi más absoluta reticencia de todo tipo de nostalgia, porque no creo yo que cualquier tiempo pasado fuese mejor, ni muchísimo menos, y en algunos asuntos estos chicos nos dan mil vueltas a nosotros.
Ya, hay algo que también me parece muy delicado de los asuntos que tocas, que es que está de este afán por la picaresca o que se aprende, ¿no? O que está en la sociedad o en la cultura, sea algo intrínseco en algunas culturas, ¿no? Porque yo creo que esto es muy discutible. ¿Tú qué piensas?
Eso siempre es muy resbaladizo.
Claro, por eso que dices, bueno, el sur se da más hacia estas cosas que el norte y todo eso, y ahí puedes meter la pata completamente.
Totalmente. Yo estaba escribiendo el artículo y publicó Íñigo Domínguez una crónica desde Italia hablando de la picaresca italiana, una serie de chanchullos que se estaban creando, que tú dices, es muy parecido a lo que ocurre aquí, ¿no? Y luego estaba el tango este, y tú dices, bueno, es que son los argentinos, los italianos y los españoles. Y sin embargo, en Portugal yo no creo que esto pase tanto. me da la sensación. Y entonces lo comenté con una compañera de instituto francesa, ¿no? Y le dije, oye, ¿tú crees que en Francia? Y me dijo que, hombre, que siempre generalizar es muy complejo, pero que es verdad que tenían otros muchos vicios los franceses, pero que este concreto de intentar evadir el pequeño impuesto, de no pagar el IVA, de cobrar en negro, que ese en concreto no lo veía muy acendrado en la sociedad francesa. Y luego he estado hablando con gente que vivía más en el norte, en países escandinavos, y entonces la postura es radicalmente opuesta. Es que esas cosas hay que denunciarlas.
Claro, es el protestantismo, a lo mejor, frente a un catolicismo que, bueno, tú te confiesas y te vas ya libre de todo pecado, ¿no? Claro. Tú contabas que asististe a una discusión en una clase, no sé si era por la mañana, cuando dabas clase por la mañana, entre varones que se sentían, chicos jóvenes que se sentían afectados por el feminismo. Y sí. que tú crees que eso está cambiando, o sea, que ha llegado, ha tocado fondo, que está empezando a cambiar.
Sí, hace unos 5 años, yo creo que, sobre todo como consecuencia, según ellos, siempre su versión, ¿no? Que no es la mía, ¿no? De la ley de solo sí es sí, ¿no? Hubo una reacción muy virulenta contra todos los presupuestos y las conquistas y la ola feminista esta. La reacción fue, se sentían muy atacados y en clase era una cosa que saltaba a la más mínima. A la más mínima tenían sus latiguillos, sus consignas, rápidamente te soltaban que para entrar en los bomberos las pruebas físicas de los varones eran superiores a las de las mujeres, que todo tipo de leyes de discriminación positiva eran injustas, que ellos no tenían presunción de inocencia, que si una mujer te denunciaba falsamente, tú pasabas la noche en el calabozo, etcétera.
Sí, eso lo he oído yo también. Eso de pasar la noche en el calabozo.
Sí, lo llevas escuchando.
Pero muchas veces se lo dicen algunos padres. Ten cuidado porque puedes pasar la noche en el calabozo.
Se lo dicen a algunos padres, incluso se lo dicen a algunos miembros de seguridad, de la Guardia Civil y de la policía cuando hablan con ellos, ¿no? Entonces, yo esto lo venía escuchando sistemáticamente. Y yo me he dado cuenta que cuando yo intentaba rebatir, no calaba. De alguna forma yo le estaba hablando de arriba abajo. Yo era el profesor en ese momento, detento la autoridad del conocimiento, supuestamente, aunque ese conocimiento no sea muy valorado y ni muy respetado hoy día por la sociedad y por el alumnado en general, siempre hay excepciones, y no estaba causando mella. Este año ocurrió, al principio de curso, una situación que para mí fue muy emocionante.
A ver.
Se juntaron la típica bolsa de chicos en torno a 20 años que vienen rebotados de la enseñanza de la mañana y que han pasado al nocturno para intentar sacar el bachillerato, casi siempre para acceder a eso, a bomberos, policía, ejército, de una forma que no les han ido bien las cosas. Y se han juntado con una serie de alumnas de mayor edad, en torno a 50, 60 años, que tienen ya un bagaje, una experiencia de vida. Y en uno de estos debates en los que surge tan espontáneamente y tan virulentamente lo del feminismo o incluso la inmigración, las mujeres, no hizo falta que yo interviniese, que es la situación ideal del profesor, ¿no? Fueron ellas las que muy pausadamente, con mucha calma, con mucha humildad y con mucha actitud de tolerancia y de empatía, rebatieron sus argumentos con el único argumentario de sus experiencias personales. Cuando estas mujeres se pusieron a hablar, una en concreto que había trabajado como voluntaria en una ONG de acogida a mujeres maltratadas, y le contó lo que es una noche acoger en la ONG a una mujer que se ha tenido que ir tiritando, muerta de miedo, con una mano delante y otra detrás, y los niños pequeños de su casa, sin ningún tipo de recurso económico, en ningún sitio a donde ir. Cuando ese testimonio, con esa carga de verdad, emanó no de un profesor, sino de una compañera, de una mujer, por primera vez me di cuenta de que todas sus bravuconadas se vinieron abajo. Incluso hubo un momento en que se mostraron con una vulnerabilidad de lo que son chicos muy confusos, muy perdidos, que se acogen a unas soflamas las bravatas estas de pagarla con alguien siempre inferior a ellos. Y eso se ha visto mucho en la historia, ¿no? Los chivos expiatorios. y demás. Pero creo que eso me hizo acordarme del último libro de la politóloga, de Marian Martínez Acuña, que habla de que quizás los intelectuales, los profesores, los medios de comunicación serios deberían de hacerse la autocrítica de que si seguimos hablando desde nuestras verdades, desde arriba abajo, eso hasta puede que llegue un momento en el que es contraproducente.
Claro, es como intentar utilizar las emociones también para mostrarlo, en este caso lo que era una mujer maltratada, para mostrar lo que somos, no tender solamente de cierta teoría, ¿no?
Y saber que la sociedad somos todos, no, y darle la voz a ellos también, claro, y escuchar sus opiniones.
Porque es que desestimando sus opiniones, aunque no estemos para nada de acuerdo con ellos, o desacreditándolas constantemente, no se construye, ¿no? Sí. Es que esto me hace pensar a... Creo que era en 2011 la cena de corresponsales en la Casa Blanca, cuando Obama, todavía presidente, se mofó de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump había dicho que Obama no era ciudadano estadounidense, ¿os acordáis? Sí. Y en esa cena, que se habla con mucha ironía y se comenta la actualidad con mucha sorna, le dijo a Trump: tú lo que tienes que hacer es presentarte a la presidencia de Estados Unidos. Cuando tú seas presidente, entonces sí que cambiarán las cosas. Todo el mundo se reía, porque claro, eso nunca iba a pasar, ¿no? Eso era una cosa desquiciada. Y sin embargo, muchos o un entorno de colaboradores de Trump dijeron después que ese fue el germen de que él se presentara a las elecciones.
Se picó.
Claro. Pero en ese momento todo el mundo se mofaba de él. Como si fuera, ¿no? Nadie le tomó en serio. Es el bufón, ¿no?
Es la arrogancia de la clase intelectual. Y eso está mucho en el progresismo.
Hay algo que...
Sí, sentir la superioridad moral. Eso es esto.
Lo que pasa es que también conviene tener ha tenido el alcalde de Nueva York, un discurso un poco más alegre, optimista, positivo, no solamente estar dándose latigazos, porque entonces al final no consigues nada, ¿no? Hay algo que me pregunto muchas veces, Corradino, ahora, con lo complicado que debe ser enseñar en estos tiempos, por muchas razones, ¿no? Y es cómo se hace un profesor, cómo te haces tú respetar en la clase, algo que siempre de lo que se suponía que era el respeto al profesor. Y que tenía que ver a veces con el miedo, pero hemos quitado el miedo de la ecuación, y ahora digamos que solo podemos hablar de respeto, y está bien, pero ¿cómo se hace uno respetar?
Sí, el respeto antes se presuponía, ¿no? Y ahora evidentemente te lo tienes que ganar. Yo creo que se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo y cada vez más dificultosa. Entonces hay algo que no estoy seguro de decir, pero creo que ocurre a veces como en algunas artes o como en algunos deportes, que hay cualidades que se tienen o no se tienen. Entonces, por ejemplo, la cualidad de comunicación, de saber comunicar y de saber conectar con alumnos. Tú puedes ser un doctor en física o un ingeniero en telecomunicaciones que te metes en la secundaria a dar tecnología o matemáticas, pero a lo mejor no sabes tratar con alumnos de esa edad en la sociedad actual.
Claro.
Hay un cliché entre el profesorado que es: cuando yo estudiaba COU, dábamos no sé qué. Pero a ver, no se han enterado de que es que vivimos en otro mundo, un mundo completamente distinto. Cuando nosotros estudiamos no teníamos móviles, podíamos estudiar, sonaba el teléfono fijo, tenías que ir al salón, luego está lo de la falta de atención generalizada.
Sí.
Y se le echa mucho la culpa a los chicos, pero si es que los adultos estamos igual.
Claro.
Como decía Elvira Lindo en una columna, si ya nosotros tenemos la cabeza ya...
Estamos destrozados.
Destrozados, ¿no?
Nosotros estamos destrozados.
Exactamente.
Vamos a intentar que los que vienen después no la tengan tan destrozada.
Sí, pero me preocupa muchísimo una cosa que has dicho, Corradino, al principio, que es que ellos se sienten perdedores del sistema, ¿no? Y es lo que tú venías también a decir con la canción que interpretaba Calamaro, es que cuando ya no encuentras, ya no pintas nada, o sientes que no pintas nada, ya no hay nada más que hacer. Y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque eres, claro, muy, muy fácil, muy manipulable.
Yo al principio, cuando salían los retratos robots del votante de Trump, yo decía, y digo, encima se hacen las víctimas. El hombre blanco, ¿no?
Sí.
Ha tenido el discurso, que ha tenido la hegemonía de la palabra durante toda la historia. Y encima ahora dicen que ellos son las víctimas, que están cancelados, que los feministas lo han callado, que no sé qué, no sé cuánto. Pero eso, claro, leído en escritores, pues no tiene ningún tipo de justificación. Pero cuando tú lo ves en gente de a pie, gente humilde, gente que no llega a fin de mes, gente que son los perdedores de la globalización, de los procesos de reconversión industrial, de que le prometieron un mundo que se ha desvanecido, pues entonces a esta gente yo creo que había que ser los que tomaban más en serio.
Corradino, yo creo que conocerás un libro delicioso de Natalia Ginzburg, que son Las pequeñas virtudes.
Sí.
Y por eso que te decía que cuando se habla de educación no hay que picarse ni que sentirse aludido, simplemente hay que hablar y confesar lo que uno siente sobre el asunto. Y tiene unas palabras Natalia Ginzburg, que era escritora, que no era pedagoga, ni era, que dice: por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que no hay que enseñarles las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber.
Qué bueno.
Sí, precioso,
y yo creo que eso que estará escrito en, no sé si en los años 60 sigue.
Sí, sí, total.
Y hay que pensarse un poco cuál es el material tan sensible con el que trabajamos.
Corradino, muchísimas gracias por escribir esta columna, por asomarte a la ventana y por tu trabajo en las aulas. Mucho ánimo con eso.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Y lo necesitamos.
Y escríbenos más columnas.
Eso.
Tú dirías y que me las publique.
Sí, bueno.
Eso es otra. Un beso grande.
Un abrazo, Corradino.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Elvira. Gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.